Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Aquí estamos una semana más. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición local y provincial del Espejo de Ávila que compartimos siempre contigo y lo hacemos además en un viernes 100% veraniego. Ahora sí que ha llegado el calor de verdad y ha llegado para quedarse. Menos mal que en la radio estamos medianamente fresquitos porque si no sería preocupante. Será 1:34, estamos en directo desde los estudios de COPE Ávila en el Paseo del 2 de Mayo y te vamos a acompañar pues los próximos 25 minutos de radio. Lo hacemos con el trabajo inestimable de Manuel Gutiérrez en el control de sonido y también de quien te habla y te saluda, Auxi Rueda. Antes de empezar, quiero darte las gracias a ti y a todos los que semana tras semana sintonizáis este espacio, porque esta semana hemos conocido los nuevos datos del Estudio General de Medios, del EGM, y nos dejan un saldo de oyentes al alza en la programación socio-religiosa de COPE, de la que nosotros formamos parte. Así que, de verdad, muchísimas gracias por esa confianza, por estar ahí semana tras semana al otro lado de la radio, por acompañarnos y por compartir con nosotros este trocito de emisión que a nosotros nos ayuda bastante saber que estás ahí y que lo estás disfrutando. Así que, de verdad, gracias por esa compañía y gracias por ese apoyo que dais siempre a la programación socio-religiosa de COPE. Es desde luego un subidón de estos que te da así de entrada al verano. Se hacen las cosas mucho mejor, claro que sí, cuando sabemos que al otro lado hay apoyo. Y de verdad que hoy lo hemos sabido y lo notamos por vuestra parte. Gracias, de corazón. Bueno, ahora sí, te voy a contar lo que vamos a hablar hoy en nuestro programa de este viernes. Hoy es 5 de julio de 2024 y cuando llega julio, pues toca hablar de cuestiones estivales. Así que, ¿qué hay más estival que las fiestas y que los pueblos en verano, que se llenan de gente y que hay muchísimas personas que llegan a nuestras localidades de la provincia? Bueno, pues esos son nuestros dos temas de interés. Las fiestas, no las de Ávila, que eso es un caso aparte y no nos toca hablar aquí de ello, sino las fiestas del patronato de Nuestra Señora de Sonsoles, que son este fin de semana y que vamos a contarte en qué consisten y por qué se hacen ahora estas fiestas. Y en cuanto a pueblos, pues nos vamos a ir virtualmente, gracias a Dios porque allí hace mucho calor, al Valle del Tietar, para ver cómo en estos días pues los pueblos de esta zona se llenan de personas, pero es que no solo los pueblos, sino también las iglesias, a ver cómo se gestiona esa cantidad de gente en nuestras parroquias, porque los sacerdotes son los que son, y vamos a ver si esto es un problema o una oportunidad. Pues esto, además de nuestro espacio habitual de el atrio de las palabras, es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. ¿Qué estás pensando? Síguenos ya en Twitter en @copeávila y en facebook.com/copeávila y disfruta del mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte a la hora que quieras.
Mes de julio y eso quiere decir que hay una fiesta que no nos puede pasar desapercibida en estos primeros días. Es la fiesta en el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Sonsoles. Va a ser este fin de semana y por eso queremos hoy hablar con su capellán para que nos cuente en detalle lo que es en sí esta fiesta y qué es lo que vamos a vivir en estos próximos días. Padre Arturo, bienvenido.
Bien hallado soy. Ausi, un saludo.
Bueno, el capellán del santuario diocesano de Nuestra Señora de Sonsoles, me imagino que estos días pues los vive de una manera intensa.
Vamos, intensa, que podemos decir que tiene un preludio, y es todo el mes de mayo, mes dedicado a la Virgen, con todo lo que pues supone la devoción y lo que es pues tantos peregrinos que de alguna manera pues se acercan al santuario peregrinando, haciendo romerías, y que luego pues prosigue, además con el buen tiempo que ayuda, pues en lo que supone todo este tiempo previo a esta ofrenda que realiza el patronato en este primer domingo de julio.
Bueno, vamos a contar un poco la historia de esta fiesta, que es la fiesta del patronato, porque para Arturo esta fiesta era se celebra en estas fechas porque antes del Concilio Vaticano II la fiesta de la Visitación de la Virgen se celebraba en estas fechas. De ahí viene el origen, ¿no?
Sí, quien tenga más años puede dar cuenta.
Algunos no nos acordamos porque hemos nacido después, sí.
Exacto, eso nos pasa. Pero bueno, hay todavía oyentes y gente que tiene la buena memoria que lo sabe, que era el 2 de julio. Entonces, en la reforma litúrgica que emprendió el Vaticano II, pues muy, muy acorde de que si tenemos la fiesta de nacimiento de San Juan Bautista el 24 de junio, pues no puede ser que la Virgen llegó a auxiliar a su prima para el embarazo y el parto, y resulta que el niño ya había nacido. Entonces, cronológicamente, como que no encajaba, lo cual pues se hizo ver que había que adelantar la fecha al 24 de junio. Y es aquí donde se pensó, y qué mejor que decir, oye, pues mira, todo el mes de mayo dedicado a la Santísima Virgen, pues qué bonito que pueda concluir con una gran fiesta, la fiesta de la Visitación. Y esto hizo que se trasladara la fiesta del 2 de julio de la Visitación, a la cual está ligada la fiesta de Sonsoles, al 31 de mayo. ¿Qué es lo que pasó? Pues que, claro, después de tanto tiempo celebrándola el 2 de julio, que además pues pasaba el primer domingo para que todos los peregrinos pudiesen asistir durante ese fin de semana, pues hombre, quedaba aquí el asunto un poco cojo, decir, uy, ¿ahora qué hacemos?
Claro.
Entonces se tuvo una buena iniciativa, que es que se pudiese mantener el primer domingo de julio como la ofrenda que realiza el patronato, y de alguna forma pues es la fiesta del patronato. Y en este caso la de mayo, el 31 de mayo, pues la fiesta titular.
Bueno, será por fiestas. Siempre estamos celebrando algo, porque luego en octubre son las ofrendas,
sí.
Eso está muy bien.
Luego ven las ofrendas, claro. Que pues es propia también de las tierras de cultivo, digamos de Valle Amblés, en sí. Lo que supone pues agradecer al Señor y a Nuestra Señora pues tantos bienes recibidos a través del trabajo realizado en la tierra.
Bueno, vamos a volver sobre la fiesta de este fin de semana, que tiene un primer digamos punto fuerte este sábado con la ofrenda floral y bueno pues con los mantenedores digamos del patronato, en este caso con un homenaje a unos compañeros nuestros.
Sí, cómo no, pues el Diario de Ávila en este caso está haciendo 125 años de estarnos acompañando en la vida cotidiana de los abulenses y lo que supone nuestra tierra, y se ha querido que fuera del Diario de Ávila quien tuviese estas palabras, y fueron los mantenedores. No pudiendo hacerlo el director Pablo Serrano, pues se encargó a la periodista Marta Martín, que bien conoces,
sí,
que ella pues pudiese ser la mantenedora de esta ofrenda que se hace en la víspera, el sábado 6.
Además, con presencia de...
No, pero sábado 5.
Sí, con presencia de...
No,
sábado 6, sábado 6. El 5 es hoy. El 5 es hoy. Mañana sábado, día 6 de julio. Es esta ofrenda floral por la tarde en la que va muchísima gente de Ávila, de los pueblos,
sí,
de Valle Amblés.
Sí, sí.
Se llena el santuario.
Luego también es muy bonito, Ausi, porque se hace un reconocimiento, un homenaje a los hermanos que cumplen sus 25 y 50 años.
Ajá, sus bodas de plata y de oro.
También es muy bonito.
Claro.
Sí, exactamente, exactamente. Entonces, es un momento muy emotivo porque también, pues, lógicamente acuden sus familiares y se hace ver lo que ha sido una devoción, pues, a lo largo del tiempo en estas personas.
Pues desde luego es un acto precioso también que completaremos además el domingo, ¿no? Con esa misa a partir de las 12 de la mañana presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo emérito de Valladolid y que reside actualmente en Ávila. Así que nada, un fin de semana por delante muy intenso en el Santuario de los Sonsoles, gracias a su capellán, al padre Arturo, por habernos acompañado.
Parole, parole, parole.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
...43 minutos que pasan de la una del mediodía. Es momento para dar la bienvenida a estos estudios de COPE Ávila, Jorge Pato, bienvenido.
Muy buenas tardes, Ausi, ¿qué tal?
Pues aquí, expectante a ver qué trabalenguas me traes hoy, a ver dónde puedo meter otra vez la pata. Cuéntame.
No, hoy es fácil. No hay problema, no hay nada complicado como el trirregno de la semana pasada, no.
Pues cuéntanos, a ver qué es lo que nos ofreces.
Vamos a hablar todo derivado de una misma palabra, y es la palabra icono.
Icono. Que no icono, que no sé por qué se ha puesto de moda decir ahora cambiarle la tilde a la palabra.
Pues nada, no.
No sé si es influencia icono. Inglesa o
aquí, icono de toda icono la vida. De toda la vida. ¿Y qué significa icono? Pues icono viene del griego, significa imagen. Uh-huh. ¿Y qué términos tenemos relacionados con esa palabra y relacionados con este espacio nuestro de la teoría de las palabras? Pues, por ejemplo, el primero, iconoclasta. ¿Qué significa iconoclasta? Pues clastos es romper en griego, por lo tanto son aquellos que... Literalmente es el rompedor de imágenes, por decirlo de alguna manera. Y es que en el siglo VIII se negaba el culto a las imágenes sagradas y se destruían y se perseguían. Incluso hay algunas religiones que eso lo llevan muy a rajatabla.
Sí, cierto.
Y también hacen esa destrucción de las imágenes de otras religiones. Justo lo contrario, iconodulo. ¿Qué significa dulo? Dulia. Dulia es dar, reverenciar una imagen. No darle reverencia como si fuese
física.
Algo física y como si fuese un dios, sino el tener reverencia hacia una imagen como medio para una devoción más allá de esa imagen, ¿no? Que no termina en esa imagen. Y luego, una palabra que tiene que ver con la religión católica, pero con los ortodoxos, y es el iconostasio. ¿Qué es el iconostasio? Bueno, pues en las iglesias ortodoxas hay como una especie de mampara que separa a los fieles del presbiterio. Uh-huh. Tiene tres puertas, una está reservada, la central, para el que es el presbítero, la de la izquierda para los que son diáconos y la de la derecha para el resto de ministros que le acompañan en el...
Entiendo que transparente.
No. No, y además, en el iconostasio tiene unas cortinas que en el momento de la consagración, a diferencia de en el rito católico occidental, no se ve la consagración y se corren esas cortinas para que se oiga, pero no se vea esa consagración. Entonces, ese es el condicionante especial que tiene el rito ortodoxo respecto a la misa en el momento de la consagración y esa separación. La hay física en el caso de esas iglesias ortodoxas con ese iconostasio. Además, se llama iconostasio porque está relleno de iconos, es decir, está plagado de imágenes de santos. Entonces, es como una pared de santos.
El culto ortodoxo, el tema de los iconos, lo tienen muy, muy a rajatabla.
Exacto.
Está lleno de ellos.
Y vamos a acabar con otra palabra más, que es iconografía. ¿Y qué es la iconografía? Pues es la ciencia que estudia la representación plástica en el arte religioso, sobre todo, y que pone especial atención en el tema de la simbología. Por ejemplo, María Auxiliadora, ¿cómo se la representa? Pues bueno, en Turín, que está la Basílica de María Auxiliadora, que es la primera representación que se hace por encargo del Padre Bosco, está representada vestida de azul, con un cetro, con el niño en la mano y con la iglesia a sus pies. Y esa corona, exactamente. Y es de ahí se ha derivado que siempre se la represente de esa manera. Por ejemplo, vamos a escoger otro nombre al azar, Teresa. Pues a Santa Teresa, ¿con qué se la representa? Pues o con el dardo de la transverberación, con el Espíritu Santo, el libro, también la toca o sea, el birrete de doctora de la iglesia, por ejemplo, San Jorge, pues con el dragón. Es decir, siempre hay una relación a los santos para que todos los identifiquemos.
Claro, siempre hemos
hablado de una manera especial.
Siempre hemos hablado de la función catequética del arte, es una manera de explicar quiénes son esos santos a través de esa imagen que se les atribuye.
Exactamente, y es algo muy interesante, pues eso, el poder que solamente viendo los atributos ya podamos definir quién es el santo al que se hace referencia en un cuadro, en una escultura.
Pues la iconografía, la ciencia que estudia los iconos, las imágenes y cómo se representan. Muy bien. Eso de que estás intentando que te renueve para la temporada que viene.
Yo estoy a ver si el fichaje vuelve.
Clave, sí señor. Jorque Pato, muchísimas gracias.
Muchas gracias
por habernos acompañado. Nos vamos a ir de viaje hasta el Valle del Tiedar. No pase mucho calor. Cuando llega el calor y llegan estos meses de verano, la verdad es que cambia todo, cambia nuestra vida, nuestras costumbres, nuestros hábitos también, y cambian también nuestros pueblos, nuestras localidades. Pequeñas zonas que habitualmente en invierno están más o menos despobladas o que tienen un nivel de población con una edad normalmente alta, esos días se experimentan pues una crecida de población importante, más presencia de gente joven, gente que vuelve a sus raíces, a los pueblos, a disfrutar de los meses de verano. Y esto se nota también y mucho en nuestras parroquias y en la forma de gestionarlas y de cómo, bueno, pues aprovechar estas circunstancias para hacer también una labor pastoral interesante. Por eso hoy queríamos desplazarnos a una de ellas que experimenta estos días, como digo, pues un cambio radical en cuanto a que vienen muchos habitantes, principalmente muchos de ellos que habitan habitualmente en Madrid. Estamos hablando de la zona del Tietar, concretamente vamos a la unidad parroquial de Sotillo de Ladrada y hablamos con su párroco, con Cecilio Jiménez, que creo que ya está con nosotros al otro lado del teléfono. Cecilio, bienvenido.
Sí, hola, buenos días, Ausi, y bienvenida también hasta esta zona, aunque sea pues de una manera virtual a través de la red. Sí.
Bueno, a través de la radio pues se puede visitar el Tietar sin pasar exceso de calor, que me imagino que vais sobrados también estos días, ¿no?
Sí, ya empieza a apretar, como en tantos lugares, las temperaturas bajaron algunos días pasados y eso nos vino de perlas, como se suele decir,
claro.
Pero de nuevo el calor aprieta, que es por otra parte el tiempo propio.
Lo normal.
De este tiempo y esta época aquí en Sotillo, efectivamente, y ya lo estamos sintiendo, ayer especialmente y hoy un poquitín menos, pero también sí.
Bueno, ¿cómo está Sotillo ahora, Cecilio, en cuanto a gente? ¿Habéis notado ya la llegada de muchas personas de vacaciones?
Sí, sí, se va notando. Quizá hace algunos años atrás, algunas décadas, pues era el mes de agosto principalmente, pero ya desde hace ya algunos años, tanto julio como agosto y septiembre en alguna medida, pues está lleno de gente. La verdad es que la población, me atrevería a decir que casi se triplica, ¿no? Y eso, bueno, pues se nota en el pueblo mismo y particularmente luego en nuestra parroquia, que como muy bien decías,
sí,
pues cambia en alguna medida su fisonomía, ¿no? Es verdad que la asistencia a la parroquia y a los actos de culto pues se ve aumentada por este número de fieles que proceden pues de Madrid o de las ciudades del entorno de Madrid y que pueblan durante todo este verano el Valle del Tietar y particularmente nuestra zona, nuestros pueblos de la unidad pastoral de Sotillo, ¿no? Y se nota pues las caras nuevas a la hora de salir a celebrar la misa y encontrarte con un público renovado en cuanto a como digo, a gente nueva, ¿no? Es verdad, eso sí que se nota especialmente. Porque nuestros chicos, o me refiero pues a los de la catequesis de un modo especial, tienen muy asociado la práctica religiosa pues a un calendario más escolar que litúrgico y por eso ahora, pues sobre todo los padres, pues las actividades de verano les llevan a veces a bajar a en la práctica religiosa y se convierte más en algo puntual de un domingo que sí podemos ir, pero otros pues hemos salido a la piscina o estamos claro. en la montaña o y por ahí andamos, sí.
Bueno, pero sí que es cierto que, como bien comentas, cambia un poco la fisonomía de quienes asisten a las celebraciones litúrgicas en estos días. Me imagino que serán pues más numerosas, habrá más gente en la parroquia que habitualmente en invierno, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, porque a unos se suman los otros, como estábamos comentando hace un momento, y sí, bueno, afortunadamente, pues aún hay mucha gente que no quiere perder su práctica religiosa en el cumplimiento del domingo y que acude, pues, devotamente a celebrar la Eucaristía, uh-huh. y también se acerca, pues, al sacramento de la confesión. Nosotros procuramos ofrecerlo como una oportunidad, pues, para que quienes, desplazándose desde otros lugares y viniendo a residir aquí de estos meses, pues puedan también seguir con su práctica religiosa en lo que a los sacramentos y en concreto a la penitencia se refiere, uh-huh. y puedan pues también confesarse. Y ofrecemos también espacio de escucha, porque mucha gente necesita pues ser escuchada, necesita hablar. Junto a la confesión también tenemos ese servicio de escucha, que lo tenemos durante todo el año, pero que también en este tiempo de verano pues es una oferta más que seguimos ofreciendo a quienes lo puedan necesitar.
Qué importante la escucha. La gente necesita ser escuchada. Es uno de los grandes retos de la sociedad del siglo XXI, el tema de la escucha. Lo hemos dicho muchas veces. Precisamente te iba a preguntar, Cecilio, sobre algo que me comentabas, que es que se ofrece como una oportunidad, ¿no? Porque yo creo que esto, además de ser, claro, todo un reto, ¿no? Porque los sacerdotes son los que son. No, el chicle, entre comillas, no se puede estirar más de lo que hay, que yo creo que se está estirando bastante ya. Estáis dando de sí todo lo que podéis. Es decir, es un reto, ¿no? Atender a este mayor número de personas. Pero yo creo que también se puede vivir eso, ¿no? Como una oportunidad pastoral más, el hecho de tener más gente en la parroquia que pueda servir pues para fomentar más esa práctica religiosa entre los vecinos.
Sí, sí, sí. Nuestra presencia en el espacio parroquial y la disponibilidad también para que quienes se acercan puedan disfrutar también pues de una conversación, de contemplar nuestros templos, de poder admirar pues nuestras las obras de arte que poseen, la arquitectura de los mismos, el que podamos a veces pues de manera muy sencilla pues hablar con quien ha entrado y está fijándose en una imagen y podamos pues tratar de explicarle o ayudarle a comprender de quién se trata, y como digo, el conjunto arquitectónico de una iglesia, pues es también un servicio que nos parece interesante, ¿no? Y por eso pues muchas mañanas estoy haciendo oración y dispuesto también para la confesión o la escucha, y a la vez pues observo a quien entra y se queda mirando una imagen, y con frecuencia pues me acerco para hablar con ella, con esa persona, y le gusta, pues si quiere pues le comento un poco cómo es esta iglesia y qué elementos más importantes contiene. Y bueno, pues es una forma también de evangelizar, ¿no? Sí. También uh-huh. Estamos preparando un pequeño tríptico donde podamos explicar algunos elementos de las iglesias, porque en nuestra diócesis hace un par de años nos centramos en el acento pastoral de la celebración, planteándonos qué celebramos y cómo celebramos, y a mí me parece importante también cuidar dónde celebramos, ¿no? De modo que pues aquellos elementos arquitectónicos que sirvieron siempre en la iglesia para una buena catequesis, pues nos sigan ayudando a poder entrar en ese misterio a quienes lo contemplan y pueden quedar admirados ante ello.
Pues esta es la realidad de nuestros pueblos. En este caso, bueno, pues hemos hablado de la unidad pastoral de Sotillo de Ladrada, que comprende varias localidades de esta zona del Valle del Tietar, pero es una realidad que podríamos trasladar a cualquier parte de la provincia. Bueno, principalmente a las del sur de la provincia, que es las que más flujo, digamos, de viajeros tienen, pero bueno, también la zona de la Moraña, claro que sí, viene más gente del norte, y estos días pues se experimenta esa crecida en nuestras parroquias. Un reto, desde luego, pero también una oportunidad, como nos ha contado el párroco de Sotillo, Cecilio Jiménez, con quien hemos tenido el placer de conversar en el día de hoy. Gracias, Cecilio.
También gracias a vosotros. Un saludo.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy, plenamente estival. Este primer viernes de julio no podía ser de otra manera. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, de nuevo, gracias por estar ahí año tras año. Gracias por ese apoyo que nos dais y que queda reflejado en esas audiencias del EGM que no paran de subir en los programas socio-religiosos de la cadena COPE. Es un gustazo y siempre lo diré, sois la mejor audiencia que una presentadora pueda tener. Porque sois fieles y estáis ahí semana tras semana y eso para nosotros es mucho, que queráis compartir con nosotros estos trocitos de radio. Seguimos escuchando Mediodía COPE y El Espejo vuelve el próximo viernes. Hasta entonces, pasa una muy feliz semana.
Esta tarde comienza la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, que se va a celebrar durante este fin de semana hasta el domingo 7 de julio en Covadonga. Cientos de jóvenes de diferentes países se han desplazado allí a Asturias para asistir a este encuentro. Se trata además de su primera edición y tiene el lema de Levantad vuestros corazones.
Estamos muy ilusionados preparando aquí pues, todos los voluntarios, todo acerca de la organización, los preparativos. Así que nada, con muchísimas ganas de que los jóvenes empiecen a llegar y puedan tener pues, ese encuentro con Jesús y nuestra madre.
Es Blanca Carrasco, una de las voluntarias que participa en la preparación de estas jornadas. Este encuentro nace a raíz de una encuesta realizada en Estados Unidos en la que se afirma que el 70% de los jóvenes católicos no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
Pues surgió en nosotros, en un grupo de laicos, el deseo de unas jornadas para fomentar la devoción a la Eucaristía de la mano de la Virgen María. Y se nos ocurrió que Covadonga era un lugar idóneo para llevar a cabo esto. Entonces, bueno, pues se creó la Fundación en Marcha, que ha sido lo que ha organizado la GEMJ, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto con el Arzobispado de Oviedo, con el santuario, y la verdad que nos han acogido de maravilla.
Emilio Fra también está echando una mano para que todo salga perfecto durante estas jornadas. La Jornada Eucarística Mariana Juvenil, un encuentro de jóvenes católicos que va a dar comienzo, como te decía, esta misma tarde en Covadonga y que va a durar todo el fin de semana. Puedes escuchar más noticias como esta en La Linterna de la Iglesia esta noche a partir de las 10:30 aquí en COPE. Nos acercamos a las 2, sigues en Mediodía.